Furiosa por los libros.
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 Furiosa por los libros. Sed testigos.
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 Hola, ¿qué tal? Ya podemos respirar un poco, ir a caminar, a correr, lo que quiera. Hay que ser responsable, portarse bien, respetar los horarios y todo eso. Vamos al lío. Hoy traigo un libro que seguro que le suena a todo el mundo porque la serie tuvo mucho éxito. El libro está titulado El pájaro canta hasta morir o El pájaro espino. Como la serie se tituló así, el libro que tengo yo pues se titula El pájaro espino. Se publica en 1977 y aquí a España llegó un año después, en el 78. La autora del libro es Colleen McCullough, que es de Wellington. Murió en el 2015. Es una escritora de fama mundial, sobre todo porque tiene un ciclo de novelas sobre Roma y es una serie muy completa sobre estas figuras más representativas. También escribió algo de novela negra, pero la obra que la dio así a conocer fue esta, El pájaro espino. He de decir que la leí hace mucho tiempo, entonces, bueno, había cosas que sí que me acordaba y otras que no. Yo la serie no la vi. Me suena muchísimo, sé que Richard Chamberlain y la chica, que no sé cómo se llama, pero también sé que es una actriz, que se le pongo cara a la chica que hace de Maggie. Yo no me tocó en esa época verla, no la recuerdo. Me releí esto ahora porque llevaba varios libros que, oye, qué decepción, tuve que abandonar un montón. Empecé La edad de la inocencia de Edith Wharton. Me vais a matar, pero nada, no me enganchó. Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. Un montón de cosas. Me empecé con cuentos, dije, va, pues entonces le voy a dar al relato corto. Cuentos de Virginia Woolf, cero, paulao. Cuentos de Eudora Welty. Y yo decía, ¿pero qué me está pasando? César, de esta misma autora, de Colleen McCullough. Muchos nombres, muchas cosas, y entonces tuve que dejarla. Cuando pase todo esto, la retomaré, porque yo creo que hubo historias que no me concentraba lo suficiente, hasta que llegó Alias Grace de Margaret Atwood. Esa sí que me agarró muy fuerte, la terminé y esa sí que me gustó. Sé que hay una serie, la veré y a lo mejor hago una comparación del libro con la serie. En este caso, lo siento, no, la serie del pájaro espino no la vi ni la voy a ver, porque igual ahora ya se queda muy vieja. No me apetece. El libro, sí, el libro voy a hablar de él con mucho cariño, porque es un libro que fue un goce volverlo a leer. Muy bonito, muy triste también. Se puede clasificar la novela en un drama romántico, un amor imposible, de estos amores de oh. Claro, es que estamos hablando de un cura y una jovencita. Una vez que estaba releyéndolo, salvando las distancias, se parece mucho a Que verdera mi valle. Por lo menos la película, la novela de Que verdera mi valle, todavía la tengo ahí pendiente. Para mí es una película que me flipa, siempre que la veo lloro como una mona. Ella está, Maureen O'Hara, está preciosa, está la madre con el niño, todo es tan tierno. Y entonces aquí tenemos también a esa Maggie. Tiene detalles costumbristas como Que verdera mi valle, e incluso hay irlandeses, porque el padre Ralph de Vilcasar tiene origen irlandés, como lo tiene también el padre de Maggie. En Nueva Zelanda y Australia hay muchos irlandeses, porque los irlandeses deben de ser algo así como somos los gallegos, de colonizar el mundo. A donde vayas a dar, allí ha de haber algún gallego. Llevo una racha de libros, de películas y de tal, que hay irlandeses por todos lados. Cuando acabe esto, para mí que te voy a tener que ir a Irlanda, porque parece que me está llamando el sitio. Voy a leer el comienzo antes de nada. Vamos allá. Hay una leyenda sobre un pájaro que canta solo una vez en su vida y lo hace más dulcemente que cualquier otra criatura, sobre la faz de la tierra. Desde el momento en que abandona el nido, busca un árbol espinoso y no descansa hasta encontrarlo. Entonces, cantando entre las crueles ramas, se clava él mismo en la espina más larga y afilada, y al morir envuelve su agonía en un canto más bello que el de la alondra y el ruiseñor, un canto superlativo, al precio de su existencia. Pero todo el mundo enmudece para escuchar, y Dios sonríe desde el cielo, pues lo mejor solo se compra con grandes dolores, al menos así dice la leyenda. Bueno, aunque la leyenda es así un poquito rimbombante y tal, y un poco moñas, ¿por qué no decirlo? Que el libro también peca un poquito de moñería, pero tampoco llega tanto, ¿vale? Se divide en varias partes, cada parte centrada en un personaje. La primera, por ejemplo, se titula Maggie, que va a ser esta niña protagonista, esta niña que vive en Nueva Zelanda, con toda esa récola de hermanos que son todos varones, la única chica es ella. El hermano mayor, Frank, tiene una relación especial tanto con ella como con su madre. Ya se nota que el favorito de la madre es Frank y también el favorito de la niña porque es el protector de las mujeres, mientras que los otros son todos niños, van un poco a su bola. Paddy, que es el padre, el cabeza de familia, que en un primer momento parece el típico que está casado y que tiene a la mujer ahí como una coneja haciendo las cosas de casa, y va a cambiar nuestra percepción después del personaje, ¿vale? Porque no es así, Paddy está realmente enamorado de su mujer y él es bueno con sus hijos dentro de la época en la que estamos, que hay ese machismo y esa cosa, porque eso sí que lo hay. Con el hijo mayor es más duro, por eso se hace un personaje al principio desagradable. Hay un trasfondo para que él sea duro con este chaval, lo vamos a averiguar después. Tenemos esto, la vida cotidiana, que son los Clary, gente muy pobre que vive de su trabajo, y llega un momento en que Maggie tiene que ir al colegio. En este momento es la pequeña de la familia, después vendrán tres hermanos más, otros tres varones, pero en este momento es la pequeña, entonces le toca ir a la escuela. Vemos esa crueldad escolar por parte de las monjas. Esa monja terrible, que era la madre Ágata, creo que se llamaba, dar con la vara, latigazos, de todo, los trataba fatal, sobre todo a los niños de familias pobres. No se atrevía a tener ese nivel de crueldad con los niños de familias ricas, ¿sabes? Y aún encima Maggie es zurda, pero yo me acuerdo de mi padre contarme que es verdad que les ataban la mano si había niños zurdos, porque la mano izquierda era la mano del diablo. Unas cosas, y esto de pegarse y eso, porque por ejemplo yo eso ya no lo viví. Yo, al colegio que yo iba, no había ese maltrato escolar. Claro, leer esto, dices, pero ¿por qué los padres permitían eso? Pero claro, ya aquí en la zona que mandaban a los niños, pues iban y le decían al maestro, haga lo que pueda con él, péguele porque la letra con sangre entra y todo esto, mano libre. Hoy en día esto es impensable, pero aquí en el libro está reflejado, porque este libro es también de otra época, ¿vale? Estamos antes de la Segunda Guerra Mundial, que luego vamos a ver partes de la historia también de las dos guerras aquí, sobre todo en la segunda. Este es el comienzo, ¿no? La vida de Maggie, de la pequeña Maggie, con sus hermanos, sus padres, y esa pobreza y ese colegio y la pobre, una infancia un poco trágica. Y luego en la segunda parte tenemos a Ralph de Birkasart, que es este cura que viene de Irlanda, que se asienta en Drogheda, en la parroquia de Geelambong, esto ya es Australia, y este cura, apuesto, muy apuesto, un cura de estos, de madre mía, con esa planta, esa percha, que llama la atención, el tío que no tiene un gramo de grasa, que se cuida, que es un buen jinete, que no es el típico cura viejo y que no se le entiende, no, él da unos discursos muy, muy tal y además tiene una voz muy bonita, lo tiene todo bien, bien colocado y todo perfecto. Es el protegido de la ricachona de Drogheda, porque Drogheda es una finca enorme, que es la finca más importante de esa parroquia, pues lo colma de atenciones, le ofrece sus caballos, le ofrece sus tierras para que cabalgue, su comida, su, pues, todo. Este cura pues está entre algodones. Y esta viuda, que se llama Mary Carson, ahí viene la conexión, es hermana del padre de Maggie, de Paddy. Entonces Maggie y toda la prole van a ser sobrinos de esta mujer. Leo una descripción de nuestro padre Ralph para que entendáis que cómo no van a caer las mujeres rendidas ante él. No recordaba haber visto en toda su vida un hombre tan guapo y que emplease su apostura como lo hacía él. Por fuerza tenía que saber cuál era su aspecto, la estatura, las perfectas proporciones de su cuerpo, las finas y aristocráticas facciones, la manera en que habían sido combinados todos sus elementos físicos para lograr un resultado perfecto y acabado que Dios no solía prodigar en sus criaturas. Desde el cabello negro y ondulado, el azul sorprendente de sus ojos, todo era perfecto en él. No se podía ignorar cómo era realmente, y sin embargo, había algo en él que respiraba indiferencia, que daba la impresión de que jamás se había dejado esclavizar por su belleza, ni nunca se dejaría dominar por ella. La emplearía sin remilgos, si le ayudaba a obtener lo que quería, pero no como si estuviese enamorado de ella, más bien como si desdeñase a sus inferiores por dejarse influir por ello. Y ella habría dado cualquier cosa por saber qué cosas del pasado de su vida le habían hecho así. Es curioso que muchos sacerdotes fuesen bellos como Adonis y tuviesen el magnetismo sexual de Don Juan. ¿Abrazaban el celibato como refugio contra las consecuencias? ¿Cómo puede soportar Gillambom? ¿Por qué no abandona el sacerdocio en vez de seguir aguantando? Con su talento podría hacerse rico y poderoso en muchos campos. Y no me diga que no le atrae la idea del poder. Él arqueó la ceja izquierda. Mi querida señora Carson, usted es católica, sabe que mis votos son sagrados. Seré sacerdote hasta la muerte, no puedo renegar de mi estado. Bueno, es un hombre con principios, como vemos, y esta indiferencia hacia el sexo femenino en general, todas las solteras casadas, todas van a ronearle, este sentimiento de indiferencia va a cambiar en el momento que llega la familia Clary. Mary Carson sabe que tiene ese hermano que es pobre y tal, le llega un momento de remordimiento y le dice al padre Ralph que va a llamar a su hermano para que vengan para Australia. No van a vivir en la mansión con ella, faltaría más. Los manda ahí en una casita de estas de campo para que trabajen las tierras, les va a dar trabajo a sus hijos. Lo que sí va a cambiar es que Maggie, que hasta ese momento el único apoyo que tiene es su hermano mayor Frank, va a conseguir otro apoyo, que es este padre Ralph. En este momento la niña debe de tener 10 años y no hay nada sexual entre el padre y ella. Lo que pasa es que sí que es una niña súper mona y es muy lista, le gusta la inocencia o encima de tal, es un personaje muy atractivo, no solo para el padre, sino también va a empezar a resultar, sobre todo cuando hace ese brote a la adolescencia, le va a resultar atractivo a todos los hombres de la zona, pues se convierte en un pibón. El cambio de clima es un cambio monumental, porque pasan del verdor de Nueva Zelanda a esa tierra árida en esta zona de Australia, y el viaje también todo, pues también se hizo, pasaron lo suyo en el tren, y una vez que se van adaptando al clima, a los mosquitos, a todo eso, pues la cosa va mejorando un poco, y además allí pues no le va a faltar alimento y van a estar bien cuidados. Vemos cómo poco a poco el cariño que se tienen Ralph y Maggie se va transformando en atracción, en amor. Ya empiezas a decir uy, uy, muy atento a ella. Y como tiene indiferencia con el resto, aunque el resto también tenía niñas, y las vecinas empiezan como a sospechar. Entonces cuando hay una fiesta de cumpleaños de esta Mary Carson, están todas ahí al acecho, porque aquí ya Maggie ya tiene, creo que 16 o 17, ¿sabes? Ya empezaban a rumorearse cosas. En este momento es solo su amigo. En esa fiesta que él tiene todas esas mujeres que le andan detrás, Maggie también va a tener por su parte todos esos chicos que le van detrás, tanto unos como otros, y tenemos a la pareja ahí en el medio, una pareja que empieza a ser un peligro para sí misma. O sea, van a luchar contra esa atracción que se tienen, sobre todo el padre Ralph, que es el adulto, ¿no? Ella aún es una niña. Vamos a ver, no sé qué tengo aquí apuntada una página. Me voy a mirar. Lo que decía, como ella es una niña, pues a ella se le nota mucho más este amor que siente por él. Y él le va a decir lo siguiente. Mira, Maggie, esto no es más que una fase, un hito en el camino de la feminidad. Cuando seas toda una mujer, conocerás al hombre destinado a ser tu marido y estarás demasiado ocupada en vivir tu vida para pensar en mí, salvo como un viejo amigo que te ayudó a superar algunos de los terribles espasmos de la adolescencia. Lo que no debes hacer jamás es acostumbrarte a pensar en mí de una manera más o menos romántica. Yo nunca podría mirarte como lo haría un marido. No te contemplo desde ese aspecto, Maggie, ¿lo comprendes? Cuando digo que te quiero, no pretendo que creas que te amo como un hombre. Soy un sacerdote, no un hombre. Por consiguiente, no sueñes conmigo. Me marcho y dudo mucho de que tenga tiempo para volver, aunque solo sea de visita. Y luego él le vuelve a decir, él... Ah, sí, claro, aquí se despiden porque se marcha. Y en el momento de despedirse, a pesar de que él le diga esto y ella le diga, sí, ya sé que es usted un sacerdote y tal, él no había besado nunca a nadie como amante, ni quería hacerlo ahora, y tampoco Maggie lo deseaba. Un beso cariñoso en la mejilla, un corto abrazo, como los que pediría a su padre si éste se marchara. Era una niña sensible y orgullosa. El desapasionado examen de sus sueños debió dolerle en lo más profundo. Estaba tan ansiosa como él de acabar con esta despedida. ¿Le consolaría saber que su dolor era mucho más amargo que el de ella? Al inclinar la cabeza para acercarla a la mejilla, ella se puso de puntillas y, más por accidente que por intención, sus labios se rozaron. Él se echó atrás, como si hubiese probado el veneno de una serpiente. El cuerpo de ella pareció perder todos sus huesos, derretirse en la oscuridad. Él la tenía asida por la cintura con un brazo y con la otra mano le sujetaba la nuca. Su Maggie no era una mujer, no sentía como una mujer, no podría ser nunca una mujer para él, como él no podía ser un hombre para ella. Ya es hora de que nos vayamos de aquí, Maggie. Ay, 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 ay. Un momento terrible, porque él, cuando está decidido a marcharse, en mala hora, Mary Carson le va a hacer una faena de las buenas, porque la señora estaba enamorada de él, esta viuda. Ella en su interior sabía que él quería como un hombre a Maggie, y entonces le hace una putada muy grande. Pero no le sale bien porque Paddy, el padre de Maggie, nunca fue un hombre ambicioso, porque si llega a ser otro tipo de hombre, se armaba la de Dios con lo que hace Mary Carson. La tragedia va a golpear a esta familia, va a golpearla con varias muertes. Ellos tienen que continuar con su vida, la vida sigue, y la granja se va recuperando porque hubo una época de muchísima sequía. Contratan a más gente, y al contratar a más gente va a llegar un nuevo ganadero que se llama Luke O'Neill, que es otro de los personajes importantes. Aquí tenemos a Luke. ¡Ay, Dios mío! «Buenos días, señora», gritó él al acercarse, quitándose el viejo y raído sombrero gris y poniéndoselo de nuevo sobre la coronilla con aire de truán. Al llegar junto a Maggie, sus alegres ojos azules la miraron sin disimular su admiración. «Bueno, ya veo que no es usted la señora, por consiguiente debe de ser su hija. Yo soy Luke O'Neill». Maggie murmuró algo, pero se resistió a mirarle de nuevo, confusa e irritada, hasta el punto de no poder pensar en una adecuada contestación superficial. ¡Oh! No había derecho. ¿Cómo podía alguien atreverse a tener una cara y unos ojos tan parecidos a los del padre Ralph? En cambio, su manera de mirarla era distinta. Había diversión, pero no amor. Claro, va a surgir esa atracción por este Luke. Es un calavera. Este personaje tiene un punto así de sinvergüenza, que luego vemos que es sinvergüenza de todo, que ni punto ni nada, completo. Y eso le atrae por el parecido físico. De carácter es como muy seguro de sí mismo. Después es, vemos la vida de él un poco y es un trepa. Enamorarse de ella no se enamora, porque él dice que eso de enamorarse que no va con él. Simplemente sabe que es la heredera, sabe que es la chica de la familia, que va a estar protegida y que tiene pasta. Y dice, esta es la mía. Pero aunque ella tiene dinero, en el momento que se hacen marido y mujer, va a recibir todo el dinero él, porque era así, la mujer aportaba la dote y el marido hacía lo que quería y lo que no quería, y ella pa' casita con los hijos. Ese dinero que tienen en el banco no lo gasta. Es un personaje muy ambiguo este Luke O'Neill, ¿eh? En serio, es... ¿Por qué él no deja de trabajar? Él va a trabajar allí a la caña de azúcar, recién casado, se van a una zona de Australia que hay una humedad terrible, ya lo pasa muy mal también con el clima, porque es otro cambio de clima. Es que es abofeteable. Todo lo que le hace, él se pone a trabajar en eso, lo que decía, en los campos de caña de azúcar. Con esa camaradería masculina, incluso tiene un tinte homosexual. Se olvida de ella totalmente. La deja en una granja con un matrimonio, que menos mal que el matrimonio era un encanto. Se hace muy amiga de la chica del matrimonio. La chica se llama Anne. El marido no me acuerdo cómo se llama. No tienen hijos, no pudieron tener hijos. Le da la vida que la tratan bien, porque podía haberla dejado con un matrimonio que fueran unos cabrones y Maggie pasarlo mal. Pero es que se olvida. Es que Anne le llega a llamar la atención de decir, oye, tú tienes a tu mujer aquí, la tendrás que venir a ver. Estoy trabajando porque estoy ahorrando, que queremos comprar una casa y una granja y no hay dinero suficiente. Y Maggie pensando, ¿y todo el dinero que hay en el banco? Pero él quiere trabajar, él quiere seguir trabajando y tener ese dinero ahí, porque él es un rata, no gasta ni un céntimo, no le deja ni dinero a ella. Es que es un personaje muy extraño. Tú quieres hacer un braguetazo y te casas con una chica rica, que está de buen ver aún encima, ¡jo, pues disfruta de ese dinero! Pero no, que decían que era de los peores trabajos, lo de recolectar caña de azúcar te dejaba... para el arrastre, el dinero que no se toque, que esté ahí, como tú sabes que tienes ahí ese colchón. Es asfixiante toda esta parte, porque ella además después se queda embarazada, cosa que él no quería. Sexualmente él va a lo suyo, a la toma y daca, él se pone su condón porque él no quiere tener hijos, dice que no es el momento, nunca es el momento ni de comprar casa ni de tener hijos. Si le hace caso, no tienen nunca nada. Entonces ella le dice, mira, quítate el condón y lo hacemos porque es mucho mejor, porque ella no disfrutaba, se lo quita, vale, no era cosa de eso, era que no valía, pero se quedó embarazada. Estas relaciones sexuales que con él son un bluff, porque ya en la manera de desvirgarla, uy, y dice, las próximas veces disfrutarás, ¿no? La primera vez siempre duele. Pero ella vio que de todas las veces le dolía. A ver, no lo echaba de menos. Prácticamente no vio a Luke para nada. Incluso cuando está con los dolores del parto, que a él le mandan un telegrama allí a la granja aquella de la caña, y él dice, no puedo ir en este momento porque estoy muy ocupado, estoy muy liado, pero es que van a hacer tu hijo, no tengo tiempo. Y es que... él va a su bola, simplemente, no hace ni puto caso. Y como tampoco quería tener un hijo, pues es que le da igual. Y la niña casi se la lleva a ella por delante, porque ella tuvo un parto muy, muy difícil. Aunque Luke, que está no sé dónde trabajando, ¿quién sí que va a ir, que va a estar con ella ahí, al pie del cañón? El padre Ralph. El matrimonio este, cuando ve llegar un coche de noche y ven salir a un tipo, piensan que es Luke. Además, así a lo lejos, físicamente se parecía, pero luego le ven una sotana y ellos, ¿qué hace Luke con una sotana? Y de repente ya ven que no es Luke. Ella, que en el delirio del parto, con las fiebres, ella estaba como medio oída, estaba todo el rato llamando a Ralph, y el médico, por Dios, que llamen al marido, que su marido no se llama Ralph. ¿Cómo? Y claro, cuando este hombre llega y se presenta y dice que es Ralph, Ann, que vamos, blanco y en botella, uy, va a ser ese Ralph. Tiene esta conversación con el padre Ralph. Nuestro querido Ralph se enteró por la familia de ella que se había casado, porque ella no quiso ni mandarle recado ni nada. Hay personajes muy, muy orgullosos. Y claro, cuando se entera y sabe que está embarazada, dice que tiene como un sexto sentido de que algo malo le está pasando. Llega la noche justo de los dolores. Habla con Annie, era lo que iba a leer. Conocí a Maggie cuando ella tenía 10 años, a los pocos días de desembarcar del vapor que la trajo de Nueva Zelanda. ¿Puede usted decir sin miedo a equivocarse, que he conocido a Maggie a través de todas las tormentas emocionales y a través de la vida y la muerte, de todo lo que el hombre tiene que soportar. Maggie es el espejo en el que me veo obligado a ver mi condición mortal. «¿La quiere usted?», dijo Anne. «Siempre la he querido. Una tragedia para los dos». Cuando ya se recupera, el parto salió bien y todo esto, y madre e hija ya están más o menos, la niña se va a llamar Justine, que no sé si lo dije, Ralph va a volver a irse. Anne, que va a ser la confidente ahora y amiga de Maggie, lo fue desde el primer día, pero ahora más, y va a serlo durante toda la vida, le propone un viaje ella sola. Claro, la familia se entera de que ella está como abandonada por el marido, que no le hace ni puñetero caso, y que ahora tuvo una niña. Entonces la madre le dice, vente, porque tú aquí tienes tu casa. Pagaban el viaje y todo, y está a punto de irse. Pero esta Annie le recomienda que se vaya sola, que ella necesita como descansar del parto, de la niña, de Luke, incluso de su familia. Estate un rato sola, conócete a ti y después vuelve y te recuperas, porque ella no se llegó a recuperar del todo. Entonces se va a la isla de Matlock y ahí pues está en una casita, paseos por el campo, hay una playa, está ahí como Dios, porque además no hay vecinos. Y Annie, que le iba a hacer una encerrona porque le iba a mandar a Luke para que se reconciliasen o buscasen una manera de tener un futuro juntos, que Luke se decidiese de una maldita vez a comprar un terreno y una casa y darle un hogar, es que Luke está muy liado, está liadísimo. Si no fue a ver a la hija, va a ir a verla a ella a no sé dónde. No, Luke llega junto a Annie, que al final Annie le dice, vete a ver a tu hija, y él no le hace ni caso a la niña, que hay ahí un contraste entre los dos hombres, ¿no? El Luke, que era su propia hija, que me tengo que largar a trabajar. Y se va, llega Ralph, y el padre Ralph sí que va a coger a la niña en el colo, incluso le da un biberón, y Annie le dice que Maggie está en esa isla, que está como recapacitando, que allí van a esperar, hay una especie de guardián, porque la isla es pequeña, un guardián que está esperando que llegue el marido. Vaya usted, porque ella se va a alegrar de verlo. Va a verla. Va a verla porque es una despedida de esta vida terrenal, porque él se va a ir al Vaticano, a Roma. Él, que le tiene tanto cariño y, vamos, que la quiere, se pasan ese mes en la isla, que fue, bueno, es un mes fantástico para los dos ahí. Luego ya se hace cardenal y ella deja al marido. Pero, como se quedó embarazada del padre Ralph, porque ella tiene una falta, va a ver a Luke a la plantación. Tienen ahí un encuentro sexual, pero simplemente era darle el apellido de Luke a su futuro hijo. Más utilizado para ver si tenías otro hijo. Tú no te preocupes de nada, que si tengo otro hijo, yo con la primera me apaño, así que con otro hijo también. Tiene otro hijo, en drogueda, da a luz y nace Dane. Dane, que en el momento que la abuela lo pilla a Dane, ya dice, uy, este es un calco del padre Ralph. La madre de Maggie también es muy lista. No conté nada del trasfondo de la Segunda Guerra Mundial. Dos de los hermanos de Maggie van a ir. Australia lucha por Inglaterra, porque como hay muchas colonias, y en Australia se habla inglés. O sea que van como aliados de los ingleses contra los alemanes. Y ahí hay pues esos pasajes históricos muy interesantes, porque ella es historiadora, la escritora. También se describe todo lo que ocurrió, la actitud del Vaticano, porque gobernaba allí Mussolini, y eso de Roma ciudad abierta, cómo consiguieron el pacto. Vamos, que está guay, esa parte también está muy bien. Y también nos muestra un nuevo personaje, un joven soldado alemán que se llama Rainer, que en el futuro va a adquirir importancia porque se hace muy amigo tanto de Ralph como de otro de los cardenales, y entre ellos surge una amistad que durará también toda la vida. Los dos hermanos, Justine y Dane, que son completamente diferentes, pero entre ellos se adoran. Justine es como una mamá pequeña para Dane, porque Megan está ocupada con las tierras y todo esto. Dane, conforme va creciendo, es el vivo retrato de Ralph. Como Luke tiene un parecido con Ralph, todo el mundo dice que se parece mucho a Luke, pero vamos. De Luke, que manda cartas de vez en cuando, a pesar de que ya lo abandonó. Estoy y sigo ahorrando ya, cuando pueda, ya te diré. Pero qué bárbaro, chicos, y no le importa nada a ella eso, y a ti tampoco. Pero por quedar bien, pues él tiene esa puerta ahí abierta. Esa puerta va a estar ahí abierta, pero Luke no va a pasar por ella. Mientras que Dane tiene ese parecido incluso canónico con Ralph, vamos a descubrir después que también le tira el tema del sacerdocio, cosa que es un castigo para Maggie, porque Maggie dice, claro, lo que Dios me ha dado, Dios me lo quita. Pone el grito en el cielo, ella no quería. Al final tiene que comulgar, no le queda otra, es el futuro que quiere Dane. En cambio, Justine, que es la releche, es mi personaje favorito, porque Justine es ella misma. Desde muy pequeña era una niña que no le gustaba que la cogieran en brazos, no le gustaban los besos ni los arrumacos. Era súper madura, siempre fue muy independiente. Con la madre tiene un toma y daca, y con la abuela incluso. Con todos, es que con todo el mundo, tienen los mejores diálogos. Cuando estás en esta parte del libro, que entre Ralph y Maggie ya aparece, porque uno está en el Vaticano y la otra está allí en Australia, ya dices, bueno, esta historia ya está acabadísima, aunque ellos se pueden ver y tener ese aprecio y ese cariño, ese recuerdo de que se amaron mucho. Bueno, más Maggie, porque tiene a Dane ahí delante y es un recordatorio constante. Pero Justine es el personaje que entra en la historia y hace ¡pa! Viene y tiene ese pelo rojo que hereda de su abuelo, de Paddy. Es lo único que se parece a la familia. Después tienes unos ojos que son totalmente distintos. Un carácter que no se parece a nadie. Tiene un descaro libre, total. Me encanta. ¿Qué tiene de malo el matrimonio? Justine imitó la risa irónica y ronca de su abuela. ¡Mamá! ¡Esta sí que es buena! ¿Eres tú quien lo pregunta? Maggie sintió que la sangre le hervía bajo la piel y bajo los ojos, mirando los verdes abetos de la fuente. No seas impertinente, aunque estés muy adelantada a tus 17 años. ¿No es curioso? Dijo Justine. En cuanto una se mete en territorio acotado de los padres, se vuelve impertinente. Yo solo he dicho, eres tú quien lo pregunta, y es la pura verdad, caray. Lo cual no implica necesariamente que seas una fracasada o una pecadora o algo peor. En realidad creo que demostraste tener mucho sentido común al prescindir de tu marido. ¿Para qué lo necesitabas? Tus hijos tienen toneladas de influencia masculina, con todos los tíos rondando por aquí, y tú tienes dinero sobrado para vivir. Eres igual que tu padre. ¡Otra evasión! Cuando te disgusto en algo, soy igual que mi padre. Bueno, tengo que fiarme de tu palabra, pues jamás he visto a ese caballero. —¿Cuándo te marchas? —le dijo desesperadamente Maggie. Justine hizo una mueca. —No puedes esperar para librarte de mí, ¿eh? —Bueno, mamá, no te censuro en absoluto, pero no puedo evitarlo. Me gusta pinchar a la gente, en particular a ti. ¿Qué te parece si me llevas mañana al aeropuerto? —Pongamos pasado mañana. Mañana te llevaré al banco. Conviene que sepas de cuánto dispones. —Y Justine, ¿qué? Si te hallas en apuros, ven a casa, te lo ruego. Siempre habrá sitio a ti en Drogheda. Recuérdalo, nada de lo que hagas puede ser tan malo que te impida volver a casa. Gracias, mamá. En el fondo no eres una vieja mala, ¿verdad? ¿Vieja? Yo no soy vieja, tengo 43 años. ¡Dios mío, tantos! Maggie le tiró un dulce que le fue a dar en la nariz. Eres un monstruo, ahora me parece que tengo 100. Su hija le hizo un guiño. Es estupenda. La abuela es más cómplice. Maggie, a ver, las madres pues siempre son las que tienen que darle un poco de cordura. Es que ella quiere ser actriz. Claro, le dijo que se iba a ir a Londres, porque claro, es muy jovencita. Y la madre le intenta decir, pero ¿cómo actriz? No se puede ser actriz. Y la otra, que sí, mamá. Y claro, un hijo cura y la otra actriz, era para darle un parraque a la pobre Maggie. O sea, Justine a Londres y su hermano a Roma, porque ella lo va a mandar junto al padre Ralph, ya que quiere ser cura, pues mira, Ralph, que no sabe que este es hijo suyo, ella nunca se lo dijo. Lo sabe todo el mundo porque ve el parecido, todos menos él. De hecho, el cardenal, que es coleguita de Ralph, vamos a decir que es tu sobrino. ¿Pero por qué? Hombre, porque así como protector, para que no haya... Claro, no le quiere decir, oye, pero tú no te das cuenta de que es tu hijo. Y entonces Dane llega a Roma y su hermana como dije, a Londres. Los dos hermanos, que ahora están en Europa, se van a visitar mutuamente mucho, muy a menudo. Y en estas visitas, pues vemos otra vez la lengua afilada de Justin, porque la lleva allí con el padre Ralph y con el otro cardenal, y entre curas. Imagina una Justin entre curas. Bueno, ahí va. Reiner llega en un buen momento, dijo el cardenal Vittorio, indicando un sillón. Querida, te presento a un buen amigo, Herr Reiner Morling Hathrim. Reiner, esta es la hermana de Dane, Justin. Él se inclinó, hizo chocar sus tacones, le dirigió una breve sonrisa sin ningún calor y se sentó demasiado apartado. Justin suspiró aliviada, sobre todo al ver que Dane, con naturalidad, se había sentado en el suelo, junto al sillón del cardenal Ralph, y precisamente frente a ella. Mientras viese a alguien conocido, todo iría bien, porque el salón y los hombres del rojo, y ahora con ese hombre moreno, empezaban a irritarla más de lo que le calmaba la presencia de Dane. La ofendía la manera en que parecía excluirla de su círculo. Se inclinó hacia un lado y acarició a la gata, consciente de que el cardenal Vittorio percibía y le divertían sus reacciones. —¿Está castrada? —preguntó Justin. —Desde luego —contestó Vittorio. —Desde luego. No sé por qué debía preguntarles esto. El mero hecho de vivir permanente en este palacio debería bastar para neutralizar los ovarios de cualquiera. —Al contrario, querida —dijo Vittorio divertido—, somos nosotros los varones los que nos hemos esterilizado psicológicamente. Permítame que lo censure, Eminencia. ¿No le gusta nuestro pequeño mundo, eh? Bueno, digamos que parece un poco superfluo. Un sitio muy bonito para visitarlo, pero donde no quisiera vivir. No puedo reprochárselo. Pero tendrá que acostumbrarse a nosotros, pues debe visitarnos con frecuencia, se lo ruego. Justin sonrió. Aborrezco portarme bien. Eso hace que salga lo peor que llevo dentro. Desde aquí y sin mirarle puedo ver el espanto de Dane. Me estaba preguntando cuánto tiempo duraría esto, dijo Dane. Si se rasca la superficie de Justin, enseguida aparece una rebelde. Por eso es una buena hermana para mí. Yo no soy rebelde, pero los admiro. Es que se quieren muchísimo Dane y ella. Mucho, mucho, mucho. Y estos también le pillan cariño a la chica, sobre todo Reiner. Nace esa bonita amistad entre Reiner y Justin. Según el tiempo va pasando y vemos que la nueva generación, que son estos dos, busca su propio destino lejos de Drogheda. Maggie, con sus hermanos, su madre y todo el servicio que vive allí, siguen aguantando y no les va a ir mal, aunque va a haber un último sacrificio durísimo, un golpe para todos y una decisión final que va a compensar ese terrible golpe. Es muy, muy bonita, la historia es maravillosa, no te aburres, todo fluye y recomiendo leerla a todo el mundo que no la haya leído. Nada más, con la canción final dedicada a ese amor, que para que sea un bonito amor también tiene que doler en ocasiones. Así que ya me marcho, hasta la próxima. Chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want.
Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wreck.